Ràdio d'Esvern. Ens fem escoltar.
¿Te atreves a pasar miedo?
¿Quieres saber más sobre los misterios que nos rodean?
Parapsicología, ovnis, poltergeist, aparecidos y desaparecidos.
Sumérgete en el misterio todos los lunes de 10 a 11 de la noche en Misterios en las Ondas, Radio d'Esvern.
Saborearás el auténtico terror. Atrévete.
Ràdio d'Esvern, ens fem escoltar. 98.1 FM.
Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio d'Esvern. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenido una noche más, un lunes más a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso en las noches de Barcelona. Saludamos a nuestro técnico, a Jordi Domènech, que desde la pecera nos pone las mejores músicas, las más terroríficas. Y a locución, un servidor de todos ustedes, Ramón Álvarez. Un lunes más, una semana más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, entren. Esta noche, amigos, ustedes saben que este es un programa fundamentalmente de terror, aunque tocamos temas misteriosos y estamos, pues, digamos que al tanto de la noticia, de la última noticia. La semana pasada, por petición vuestra, estuvimos hablando con Francisco Contreras sobre ese extraño bólido que surcó los cielos en la noche o la tarde del 4 de enero de este mismo año, 2004. Y bueno, han habido muchas llamadas pidiendo hablar del siguiente tema, y bueno, espero que sea de vuestro agrado. Y si me permiten, pues vamos a entrar en él poco a poco. Estén atentos. Uno de los temas de mayor polémica que ha generado durante toda la semana ha sido motivado por la emisión en Televisión Española del penúltimo capítulo de la serie documental Planeta Encantado, que dirige Juan José Benítez. Anoche se emitió el último capítulo de la serie con el documental Las Esferas de Nadie. Pero el pasado domingo 11 de enero se emitió el polémico documental bajo el título Mirlo Rojo. En él, Juan José Benítez muestra las imágenes que parece ser fueron obtenidas por un confidente suyo, exdirector de la NASA. En esas imágenes se muestran unas estructuras artificiales, nada menos que la superficie de la Luna. La voz en off asegura que las imágenes fueron obtenidas por los astronautas de la misión Apolo 11, antes de que éstas fueran destruidas por una explosión nuclear. Pero antes, hagamos un pelín de historia. Recordemos, todos recordarán que Neil Armstrong era el comandante, Michael Collins era el piloto del módulo de mando y Edwin Aldrin, piloto del módulo lunar. Armstrong y Aldrin descendieron de su módulo lunar Águila en el llamado Mar de la Tranquilidad. Era el 21 de julio del año 69. A 110 kilómetros de altura se encontraba Collins, el tercer astronauta, que estaba a bordo de la cápsula Columbia. Allí permanecieron cerca de 22 horas. Pero, ¿qué ocurrió durante ese periodo de tiempo que, según algunos investigadores, ha ocultado a NASA? Algo vino sobre la superficie lunar y se comunicaron inmediatamente con el centro de control de Houston.
No, no, es el campo de distorsión. ¡Santo cielo! ¡Es increíble!
¿Qué les sucede a ustedes? ¿Qué demonios les pasa?
¡Están bajo la superficie!
¿Qué es lo que funciona mal? Control llamando a Apolo 11.
Roger, Roger, estamos bien, pero hay un despierto en unos instantes. Si se han ido aquí, durante algún tiempo, a contar por sus instalaciones.
Misión central al habla, misión central al habla. Confirme el último mensaje.
Esto era la transcripción de esa conversación que tuvieron entre Apolo 11 y Houston en el momento del alunizaje, el 22 de julio del año 69. Esta dramatización de las conversaciones fue captada por radioaficionados. Vamos a pasar rápidamente a los invitados, porque tenemos a cuatro invitados esta noche y el tiempo apremia, como pueden ver, y creo que bueno será ya saludarles. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Sebastián Darbonés. Profesor Darbó, buenas noches. Bienvenido.
Hola,
a Misterios
buenas
de la Luna.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Todo bien por aquí. Profesor, ¿cómo va?
¿Estás bien, seguro?
Algo...
Muy bien, seguro, ¿eh?
No muy bien, ¿eh?
No, ¿ves cómo no estás bien? ¿Por qué no estás bien? ¿Qué problema tienes?
Bueno, porque como usted bien sabe, profesor, pues es un tema polémico y bueno, hay una persona detrás... Que es Juan José Benítez, que bueno, en fin...
¿Qué pasa con Juan José Benítez, hombre? ¿Qué pasa? ¿Por qué le atacáis? ¿Todo el mundo le ataca?
No, no.
¿Por qué le atacáis?
No, le vamos a atacar. Vamos simplemente pues a comentar un poquito lo que...
Todo el mundo le pone a caldo, pobre hombre.
Sí, pues bueno, aquí vamos a intentar, no sé, decir la verdad,
ver,
por lo menos.
Vamos a centrar la historia. El Juanjo está haciendo una película de ficción, está tocando género fantástico, yo he estado 30 años en televisión española, y esto es género fantástico. Entonces, lo fantástico no tiene por qué ser verdadero. Uh-huh. ¿Dónde está el problema? Juanjo ha engañado al personal. Bueno, es lo que se espera, ¿no? Que el género fantástico sea fantástico.
Bueno, profesor, también tenemos a Luis Alfonso Game desde Bilbao. Luis Alfonso, buenas noches, bienvenido a Ministerios de las Ondas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Os oigo un poco bajo.
¿No sois bajo?
Sí, si me podéis subir, vendría bien.
Por supuesto, a ver, nuestro técnico creo que va trabajando para que nos oigas un poquito mejor.
Perfecto, muchas gracias.
Poco a poco se irá mejorando, Luis
Alfonso.
No, lo
que dice Sebastián tiene razón en parte, y lo dice con mucha socarronería
claro.
Y con mucha gracia.
Eso
cuando
es lo bueno,
uno
¿verdad?
vende ficción, pero cuando uno pone imágenes inéditas debajo de un documental, se supone que está sacando un documento real por el mero hecho de que todo el documental en sí es inédito hasta que no se estrena, ¿no?
Luis.
Hola, Sebastián.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Adelante, ¿cómo estáis en Euskadi? ¿Bien?
Bien. Aquí volviendo de trabajar y, bueno. Y viendo a ver qué comentamos de esto. Acabo de volver a ver las imágenes.
Oye, una cosa, te quería decir lo siguiente, mira. El género que él trata es fantástico, y él lo que pasa es que, claro, no dice la verdad. Y, de todos modos, Benítez, yo nunca he visto que diga la verdad en la vida. Yo le conozco desde cuando creamos Karma 7. No sé de qué os sorprende.
A mí no. A mí lo que... Vamos a ver, yo estoy contigo. Benítez ha dicho muy pocas veces la verdad en la vida.
No, pero si dices algo, dime algo. Por ejemplo, no, dime algo de él, que por ejemplo, El caballo de Troya.
Es una novela... más que inspirada en el libro de Urantia,
que además él mismo lo reconoce en el tercer o cuarto libro.
Sus editores lo reconocieron en la revista Interview.
Que tú sabes, no sé si sabes, que luego esto le costó una desgracia a Antonio Rivera.
Antonio Rivera, efectivamente.
Que le procesaron y tuvo un follón y tuvo que pagar toda la vida hasta que se murió, ¿sabes?
Pero no le ha costado nada a Martin Garner, que lo publicó en Estados Unidos.
No,
dijo Caballo de Troya, hay un escritor español que ha plagiado, así lo está dicho en un libro que está publicado en España.
Y el plagiador, ¿quién es?
Juanjo,
bueno, pues ya está.
Eso lo dice él, lo dice Martín Garner en un libro que...
Mira, nosotros en Karma 7, cuando la sacamos en el año 70...
Lo tengo guardado.
En el año 70 y pico, lo que tú no sabes es esto, lo que te voy a decir no lo sabes. Una vez apareció en Euskadi, porque él antes vivía en Euskadi.
En la Gaceta del Norte.
Sí, apareció una K, y ya pensó que esto... ¿Me escuchas o no?
Sí,
se oye un ruido. Que apareció una K, no me acuerdo ahora bien cómo fue, la historia, porque la tengo escrita, pero no me acuerdo. Apareció una misteriosa K, entonces ya nos dijo que debía ser la K de Karnak, por lo tanto los egipcios habían estado en Euskadi.
Bueno,
resulta que era la K, dando la vuelta, resulta que era la K de una máquina de coser... de aquella época, que empezaba por K, no me acuerdo ahora el tema, y en fin, muy bien, siempre lo mismo, ¿sabes?
Quizás a mí lo que me ha sorprendido, y por centrarnos un poco en el tema, yo escribí un comentario inmediatamente después de ver el documental y me mosqueé porque nos intentara engañar otra vez tan burdamente, pero lo que me ha sorprendido es la cantidad de gente ingenua que ha puesto el grito en el cielo y que se ha sentido consternada con estas palabras. No sé si tú las has leído, pero yo he leído esas declaraciones. Consternado por...
¿Qué declaración? ¿Cuál era la declaración?
Había declaraciones de gente del mundillo ovni diciendo que están consternados por esto, como si esto fuera una novedad.
Pero yo te digo una cosa, ¿Juanjo ha hecho una declaración diciendo que esta película es auténtica?
No, Juanjo lo que hizo es la presentación como si fuera auténtica. Yo no le he oído nada y llevamos una semana esperando.
Bueno, ¿tú sabes quién ha hecho esta película, quién ha hecho el fraude?
Vamos a ver.
Te lo digo.
Vamos a ver. Yo conozco no a quién ha hecho el fraude.
Yo sé quién es el...
Introducir un concepto que quisiera yo en esta coyuntura. ¿Me permiten?
¿Sí?
Profesor Darbó. Luis Alfonso.
Sí.
Es que la verdad es que vuestros comentarios son interesantísimos, pero es que tenemos dos invitados y si me permiten, los vamos a presentar. Y yo también quisiera hacer un poquito de hincapié en que... vamos, digamos, a hablar un poquito de lo que de este documental de hace una semana.
Sí, de Milo Rojo.
De Milo Rojo, exactamente. Y también ha salido un poquito el tema a relucir de Antonio Rivera. Hablamos del libro Ni caballos ni troyanos, que escribiera con Jesús Berlegui.
Sí, señor.
¿Verdad? Para que las gentes, bueno, se centren un poquito.
Me parece que era editorial Obelisco.
Obelisco, sí, sí, exactamente.
Lo tengo por aquí delante ahora.
Año 88.
El secreto de Urantia, ni caballos ni troyanos.
Año 88.
Me parece. Dime.
De todas formas, me consta que los últimos años de vida de Antonio Rivera, Juan José Benítez, le ayudó, creo que le ayudó bastante a Rivera.
Escuchar una cosa, mira, Juanjo tenía un complejo de culpabilidad como que había pasado por Antonio, y es verdad, pero tuvo que morir el hijo pequeño de Lara, de Editorial Planeta, para que le quitaran la sanción que tenía, ¿sabes? Porque tenía embargado el sueldo toda la vida por este tema. De todos modos, lo que nos trae aquí es la película.
Exactamente, la película, y no tampoco los trabajos anteriores de Benítez.
No.
Yo me considero un admirador de él, fuertemente.
Pues,
y ahora...
¿Es tu problema?
Efectivamente.
No, claro. Es un gran escritor. Vamos a...
¿Es un escritor? ¿Ha ganado algún Nobel de literatura o cómo es eso?
No lo ha ganado.
¿Cómo sabes que es un gran escritor?
Me escribe muy bien, los libros. Además,
yo
creo que los lectores lo confirman, Sebastián, ¿no?
No, oye, también son lectores los que leen a Arguiñano, y son muchos, y es un gran escritor Arguiñano.
Bueno,
no me digas eso, hombre, yo soy periodista.
Claro. Tenemos a dos periodistas, sí, tenemos a profesor Darbó y a Gámez, a Luis Alfonso Gámez. Aquí en el estudio también tenemos en directo a Marisol Roldán y a José Antonio Roldán.
Hombre, los grandes hermanos de la investigación.
Buenas noches a los dos, a Luis Alfonso.
Qué grandes.
Y a usted, Sebastián.
Hola, Marisol y José Antonio, felicidades.
Buenas noches a los dos.
Oye, felicidades por aportar el nombre del estudio que creó la película falseada de la luna.
Bueno, gracias, vascos. Pero lleguemos a esta... Bueno, estaban puestos los créditos, ¿eh?
Oye, ¿sabías que este hombre que creó la película estaba propuesto a ganar un Goya?
Efectivamente, para hablar de sus sueños. Sí. Hay que decir que yo quiero agradecer en estas investigaciones. Yo me voy a mantener al margen de opinar.
Oigo
respecto
muy bajito
a Juan José
Marisol, ¿eh? Y oigo muy bajito a Sebastián.
¿Sí?
Sí.
Bueno, el técnico me dice que está trabajando en ello, a ver si conseguimos.
A ver si los amigos de Mirlo Rojo están metiendo una mano y verás.
Una cosa, ¿me tiene que perdonar un segundo, Marisol?
Me gustaría agradecer que los datos que mencionaba Sebastián Darbó, pues están puestos en los créditos, cualquiera podía haberlo visto. De todas maneras, yo no me atreví a opinar tan ligeramente. Fue precisamente personas como Luis Alfonso, que hoy tenemos aquí en el programa, y Luis José Tajada, el que de alguna manera dijeron, seguro que es. Y a partir de ahí, pues ya me puse en contacto con ellos. Yo creo que ellos también.
¿Eh? Marisol.
Sí, no, yo me acuerdo, yo me puse en contacto, tardé en ponerme en contacto porque tenía el contacto con ellos, porque no me creí que la gente se iba a montar el guirigay que se ha montado. Y el miércoles a primera hora de la mañana hice dos llamadas que me costaron como 10 minutos.
Sí.
Y así ya sabía quién lo había hecho, cuándo lo había hecho y por orden de quién lo había hecho.
¿Cómo se debe hacer? Exactamente como se debe hacer.
Porque lo hice ahora.
Contrastar.
No es periodismo de investigación de este de ponerme el chaleco y irme al campo. Es el periodismo de un par de llamadas, que es el periodismo viejo, ¿no?
Bueno, ¿quién lo hizo y a cuenta de quién? Dímelo.
Lo hizo Dibulit, un estudio.
¿De Sondirún?
Sí, señor.
Sí.
Exacto, unos estudios de centros especiales de Irún que falsificaron la película de la luna.
No, cuidado, cuidado. Ellos hicieron simplemente el fondo, tres dimensiones. Hay que decir que El astronauta fue un sobrepuesto que ya la productora de Planeta se encargó de hacer después sin que ellos supieran nada.
Pero en ningún momento el estudio de Irún falsifica, sino que simplemente hacen su trabajo.
José
Benítez y la productora de Planeta Encantado dice, hay que hacer esto, esto y esto, y ellos se dedican a hacer esto. Porque si realmente los del estudio hubieran querido hacer
es verdad.
De la luna, lo hubieran hecho a su forma, mejor y no tan...
José Antonio,
tan defectuoso.
José Antonio, tiene razón, la crearon originalmente ellos.
Claro.
Luego no hay otra. Claro.
Es que claro. Si ellos hubieran querido hacer un fraude lunar, no. Seguramente lo hubieran hecho muchísimo mejor. Porque son especialistas en eso.
Hacer un fraude lunar.
Perdonar, pero sí. Lo que es sorprendente es que los astronautas lleven un gorro, lleven un casco que sea de la Yamaha.
Sí, o que sí. Hay que decir que, bueno, no hemos, los oyentes a lo mejor no saben de qué va el tema. Hay que decir que lo que se ve en estas polémicas imágenes es una especie de hangar que presuntamente se encontraron estos astronautas al llegar. Hay que decir que en este hangar hay plantas en las paredes. Hay que decir que el astronauta tiene unos trajes que para nada se usaban en la época, además muy ligeros. Hay que decir que las cámaras se mueven por la Luna como por su Pedro por su casa, porque es imposible
que
un astronauta...
Hay que decir que el suelo no está asfaltado, como sería lo normal en un edificio, tiene ventanas de madera.
A simple vista se veía que aquello era un montaje. Lo que no sabemos, yo creo que la polémica radica y realmente lo que nos echamos la mano en la cabeza, quienes hemos seguido un poco la trayectoria de Juan José Benítez, uh-huh. Aunque a pesar de que él jugara con esta ambigüedad, siempre le ha gustado jugar con ella, es ¿por qué lo hace? ¿Por qué ahora? ¿A cuento de qué? ¿Qué pretende con ello? ¿Realmente existe esa, porque lo dice en voz, con su propia voz, sí. En off, sobre el documental, esa filmación de 14 minutos de donde él ha sacado este extracto, pero este extracto que no es real, que es un montaje, hay que decirlo siempre, realmente existe? ¿Por qué dice que no puede enseñarla, que corre peligro su vida y sin embargo dice que la tiene?
¿No
está...
¿Por qué no da nombre del de la fuente? ¿No será porque se trata de Lipri? ¿Y no será, o no será porque se trata de Giorgio Bon Giovanni al que van los únicos agradecimientos del capítulo?
Efectivamente.
Es un contactado italiano. Tenemos que recordar lo que dice Juanjo, es que en el cráter Molte, en el Mar de la Tranquilidad, encuentran esa base. El cráter Molte está a kilómetros de donde aterrizó originalmente el águila. Uh-huh. Y sin embargo se ve el águila como si estuviera a 10 metros del hangar.
Es que puede ser teletransportada.
Por ejemplo, los movimientos de los astronautas son movimientos de los que yo haría para simular que estoy en baja gravedad. Porque no son para nada reales. Pero lo de la fuente que es fundamental. La fuente ha muerto, según Juanjo, porque aparece él en el cementerio de Arlington, varias veces, porque le da mayor carga dramática. Entonces, ¿por qué no puede decir el nombre de la fuente? ¿Con quién tiene un juramento? ¿Con el espíritu de la fuente?
Yo creo que deberíamos, yo como aficionada a estos temas, creo que deberíamos aclarar ciertas cosas que nunca lo sabremos hasta que Benítez hable. Yo siempre he guardado ese... Vamos a dejar... No lo ha hecho hasta ahora, muy malamente por su parte. Yo como lectora suya creo que nos lo debe, porque está ahí, gracias a nosotros, a los lectores, que nos explique un poco las intenciones. No me vale con que salga ahora diciendo que esto es un experimento sociológico y quería ver cómo andaba esto, porque si hace esto, nos morimos.
Bueno, por cierto, ¿qué es lo que se va a hacer?
A lo largo de la serie.
Bueno, hay que decir...
¿Qué es lo que se va a hacer? Lo de experimento sociológico, que no es que sea divino.
Ha hecho varios experimentos sociológicos a lo largo de la serie. Ha dicho que Jesús estuvo en el Coliseo.
Sí,
cuando Jesús estuvo en el Coliseo, es 50 años más joven que la muerte de Jesús, es decir, el Coliseo se abría hacia el 80.
Pero, un momento, sobre Jesús de Nazaret, la falsedad es tan grande que incluso el nombre de Nazaret, resulta que cuando vivió Jesús, Nazaret no existía, se creó después. ¿No ha parecido?
Ha dicho también, dijo que los egipcios de la cuarta dinastía no conocían la escritura.
Vamos a ser un poquito también neutros.
Entonces, bueno,
ha dicho cosas que siempre han estado ahí, como lo de la Luna. El hecho de que él haya hecho este montaje.
Ha estado siempre, Marisol, pero lo de la
Luna. Que queríamos...
La primera vez que Juanjo habló de lo de la Luna fue en el 74, cuando se lo contó Carlos Paz Wells, un señor que decía contactar con extraterrestres de Ganímedes.
No. Vamos a ver, Luis Alfonso. Yo entiendo que tú, de tu apartado, que es mucho más escéptico que yo a este caso, tú lo veas así. Yo veo que esto se viene diciendo desde hace más de 300 años y que fueron incluso algunos de los primeros científicos los que intuyeron ver cosas extrañas ahí. Ahí tienes a las personas que hicieron los telescopios, etcétera, que ya creían intuir. Ahora, una cosa es lo que se quedara en leyenda y sigue sin demostrarse todavía, pero que está ahí y que algún día a lo mejor podamos llegar a averiguar. Eso es cuestión de hacer ciencia, y vosotros, o la ciencia lo hará. Y otra cosa es todo este montaje que se está haciendo a partir de una leyenda que ya existía, cuidado, claro, siglos antes de nacer.
Estoy de acuerdo, que es una leyenda. Vamos, la leyenda de los extraterrestres en la Luna es muy reciente, de todos modos, de la base alienígena que dice Benítez, que además tendría que tener millones de años, porque las huellas
en la Luna no hay erosión posible, tendría que tener millones de años, o le tenía que haber pegado una leche, un meteorito, de haberla medio volatilizado. Pero claro, ahora lo único que tenemos, con perdón, y si nos ponemos objetivamente, es las declaraciones de Benítez de que tiene una fuente que le dice que hay una base extraterrestre en la Luna y una película que es una recreación y que él presenta como imágenes inéditas. Eso es lo que tenemos.
Y a este respecto tengo una duda. No estoy dejando hablar a Ramón, que quiere hace rato decir lo que son las siglas.
No, no, ahora ya ha pasado tiempo, da igual. Quería comentar otra cosa, pero no, yo lo bueno es que lo que creo es que habléis los cuatro, que son los expertos, los periodistas, investigadores. Yo soy un mero...
No, yo soy periodista, no investigador, yo soy periodista nada más.
¿No investigas algo?
Investigador suena muy gordo.
Pero algo, bueno, pero sí que investigas alguna cosa, Luis Alfonso, ¿no? ¿O no?
No, yo soy un simple periodista. Me conformo con ser eso. No me gusta eso de investigador. Vamos, uno, porque haga cuatro llamadas, porque vaya a un sitio y pregunta a la gente, no es un investigador. Un investigador es una cosa mucho más seria. Un investigador está trabajando en cosas realmente importantes, como la gente que está trabajando en lo del Hubble, que ahora nos jubila a Bush, ¿no?
Vaya.
O en el cáncer.
Pero ahora tampoco te pases, Luis Alfonso, porque pasarse muchas noches en la intemperie esperando que te salga algo y con mucha bratología puesta, también es investigación, aunque no sea científica, pero lo es.
Bueno.
Estamos intentando introducir método. No todo el mundo somos Juan José Benítez ni estamos en los 70,
yo no he
que
dicho
algunos
eso.
Sabemos leer.
Yo no he dicho, si yo precisamente,
tú sabes que yo te quiero mucho, pero
tú sabes, Marisol, que hablando el otro día, sí, estábamos hablando tú y yo te dije que el gran mal que había en esta historia es que se iba a tomar la parte por el todo.
Claro, es que es el problema, es lo
un
que
engaño, entra. Porque esto es un engaño. Este engaño se iba a tomar como que todas las personas involucradas en lo paranormal son unos engañadores, son unos estafadores.
Claro, el problema de esto es que Juanjo ha perjudicado todo el sector, ¿eh?
Nosotros, yo, perdón, profesor, yo es que quería decir también, para que los oyentes pensaran, bueno, aquí están de alguna manera crucificando a Juan José, no es
no,
así,
no, no.
Estamos hablando de él, pero es que hemos,
no, no, si
nos hemos puesto,
solo, no, no.
Nos hemos puesto, profesor, nos hemos puesto en contacto con Juan José y ha sido imposible localizarle, ¿no?
Nunca, el balón suyo. Hazle una buena oferta.
Yo, de todas formas, no, yo tenía ya hablado con él unos días atrás para tratar, pues, sobre los libros que van a sacar con la serie. Y bueno, teníamos para el mes de febrero una entrevista con él. Pero yo no lo he podido localizar para hablar de este tema y me hubiera gustado que hubiera estado.
No me interesa, llevamos una semana dándole vueltas al tema. Evidentemente a Juanjo Benítez ahora mismo no le interesa salir.
La publicidad buena o mala es publicidad.
No, perdona, sí. Pero esto es un marrón.
No, sí.
Eso lo decía Dalí, ¿eh? Dalí decía, sí, lo importante es que hablen de uno,
que sea para mal, ¿no?
Hay que decir que
no, es un marrón.
Que sea para bien, decía él. Que sea para bien, exacto. Que era para mal, esto
claro,
por supuesto.
Claro, claro.
Hay que decir que por una vez, yo lo veo así, yo no soy mediadora de... No me gusta decir que hay sector escéptico y sector creyente porque no defiendo ese tipo de ideas. Luis Alfonso lo sabe y profesor Sebastián Darbo también. Yo creo que las personas deben ser coherentes y hacer un trabajo de búsqueda, de periodismo o de como quiera llamarlo, y ser consecuente con lo que va encontrando y decirlo sin inventar, sin poner más de lo que hay, porque el misterio por sí solo es extraordinario y no es paranormal. A mí esa palabra de paranormal no me gusta. Todo es normal. Lo que pasa es que algunas leyes no se conocen todavía. Lo que sí es cierto es que ha hecho un gran mal, como decía Luis Alfonso, estas imágenes, este documental, bueno, que esperemos que el tiempo, perfecto, no me gusta eso del tiempo, pero esperemos que dé la cara, porque si no, realmente yo me sentiría la primera defraudada en este caso.
¿Pero quién va a dar la cara? ¿Juanjo?
Yo sí, espero que sea así, ¿no? Usted lo haría, ¿no, Sebastián?
Bueno,
quizás a mí lo que me llama la atención es que yo sé que este documental existe montado desde hace más de un año, o sea que lo que no puede hablar es de improvisación.
No, claro. Es que esta producción de Telecinco, escucha, esto es una producción de Telecinco que intentó venderla a diferentes televisiones y no la quisieron y ahora la han colocado a Televisión Española, ¿me entiendes?
Sí, de Planeta, no de Telecinco.
Sí, de Planeta, que la vendieron a Telecinco, es verdad, de Planeta. Sí. O Antena 3, y finalmente se ha quedado Televisión Española.
Yo me pregunto una cosa, porque claro, es que yo lo único que hago es preguntarme en la vida por cosas, ¿no? Por cuestiones. ¿No se hubiera ahorrado todo este marrón? Porque desde luego todo está premeditado y pensado en la serie. Si te paras a revisarlo, los fotogramas, la voz en off, todo está hecho para que no haya problemas legales luego. De ahí que no se puede hacer nada en contra de eso que pone sobre las imágenes. Es el rótulo, es el letrero sobre inscrito que pone imágenes inéditas, porque efectivamente lo son. Nunca se habían publicado en ningún otro medio.
Nunca le habíamos visto a Benítez en el cementerio de Arlington con una rosa en la mano. pero eso es, vamos a ver, una cosa puede ser legalmente, digamos, no está, pero está incitando a que la gente crea que es real. De hecho, la reacción tuya, la mía en menor medida, porque yo soy bastante más crítico en muchas cosas, pero la de gran parte de incluso de muchos seguidores de Benítez que tú has visto en la red estos días, es de un profundo cabreo.
Hombre, a mí me dejó, digamos, yo lo comentaba antes con Ramón.
Lo digo por seguidores de base.
Yo estaba, a ver, yo soy seguidora crítica, yo tengo mis propias ideas, no soy la típica que va detrás sin pensar las cosas, pero yo he aprendido mucho de la lectura de este señor, y hay que decir que a mí me emocionó esa forma de llevarnos a la expectación que tuvo en el documental, de ir diciéndonos, ahora os voy a mostrar algo impactante, ahora os voy a mostrar, y cuando dijo, os voy a mostrar las pruebas de lo que encontraron Apolo 11 ahí en la luna, bueno, lo dijo con otras palabras textuales que ahora no recuerdo, a mí me dio taquicardia, porque me creía que por fin el mundo iba a tener unas pruebas. Me dio la sensación, me hizo creer que las había.
Compañera. Qué sensible eres, Marisol.
Qué joven eres.
Seré joven. Y fíjate que llevo experiencia y desengaños atrás, que me conocéis. Ambos me conocéis.
Envidia, ¿tú no te acuerdas del montaje de Alternativa 3 en la tele?
Claro que me acuerdo, pero aún así la inocencia. Es decir, no lo van a volver a hacer.
Otro marrón de Fernando, ¿eh?
Bueno, sí, ahí Fernando Jiménez de Oso creo que fue la última emisión, ¿verdad? La
Alternativa 3. Exactamente, la última emisión de Fernando Jiménez de Oso como director de un programa en Televisión Española.
Escuchar una cosa. Uh-huh. El género fantástico es esto, es fantástico, y nada más.
A mí me encanta el género fantástico, me encanta el terror.
Pero que tenga el rótulo fantástico, que no se mezcle con ciencia.
Exactamente. Me encanta el chocolate, pero que me den chocolate cuando pido queso o pido jamón.
Sí, señor, claro.
Eso no me gusta.
¿Lo visteis como en dónde estaba encuadrado esta serie, este reportaje? Por ejemplo, en los periódicos ponía documental de fantástico.
Documental de investigación.
De investigación.
Televisión Española. Yo no sé si tengo aquí las notas aquí delante, porque el otro día me imprimí todo lo que manda Televisión Española.
O el típico rotulillo ese de dramatización, ¿verdad?
Escucha una cosa. Yo he estado 30 años en esta casa, en Televisión Española.
Investigación periodística.
Y aunque lo vendamos así, sé que es género fantástico.
Claro.
Ya luego hay musicales, hay dramáticos, hay deportivos, y esto es fantástico. Vale, entonces, no vayamos a más.
Y tú lo sabes, y me parece normal, y muchos lo saben, pero el común de los espectadores se ha sentido engañado, y Sebastián, yo creo que en eso estamos de acuerdo, porque uno dentro de una casa sabe cosas que a los demás no saben, o uno del gremio. Pero claro, la gente que enciende su televisor y de repente ve a un señor que aparece imágenes inéditas, la luna, no sé qué, y un confidente, con un actor al que ha pillado por alguna esquina, sentado en un banco tapándole la cara.
Oye, ¿y si mañana se le ocurre hacer un capítulo dedicado a Drácula, qué será? ¿Investigación también?
También.
O será fantástico.
Como decía...
Yo no dudaría que fuera investigación. Será
fantástico.
Con merinas, con las esferas de México y de Costa Rica, que unas son naturales y las otras son artificiales. Metes todo en el mismo paquete y te sale lo que te sale.
Como comentaba anteriormente Luis Alfonso, pues bueno, todos conocemos que hace ya mucho tiempo Juan José Benítez hablaba de que poseía una filmación de 14 minutos que a él le pasa a un mayor de la NASA, y ese mayor siempre permanece en el anonimato. Vamos a escuchar su voz en una grabación de hace pues unos 15 años que ya comenta esto.
Pues hombre, mira, si Dios quiere, dentro de unas semanas yo voy a traer en secreto a Madrid a una persona que por la naturaleza de la situación, de su propia seguridad, no puedo desvelar el nombre, es un señor que ha sido director de NASA. Uh-huh. Y este hombre ha sido testigo de excepción el año 69, en pleno alunizaje del Apolo 11, testigo de excepción como director de una estación espacial de NASA, en la cobertura de conexión, la ventana de conexión, de una película de, creo recordar que son, me parece, unos 14 o 15 minutos, filmadas por los astronautas en la superficie de la Luna, de algo que es difícil de creer, pero dada la fiabilidad de esta persona, testigo directo, y de los 130 y tantas personas que estaban con él, el personal técnico, pues yo creo que es cierto, y es que los Armstrong y Aldrin filmaron en la superficie de la Luna. ¿Qué imaginas que filmaron? Ruinas.
No me digas.
Ruinas.
¿Sí?
Un edificio en ruinas. Entonces, bueno, parece ser que esa filmación de unos 14 minutos se hicieron copias, naturalmente. Y creo que tenemos localizada una copia.
Esta grabación pertenece al entrevistado Miguel Blanco, y esto hace unos 15 y 16 años. Hemos de decir primero Luis Alfonso, porque hemos perdido la comunicación con el profesor Darbó.
Ah.
Intentaremos recuperarla.
Vale, vale, sí.
Se ha perdido.
Oye, esto da demasiado irrisorio.
Uh-huh.
Porque, vamos a ver, ahora dice que es un director de una estación de NASA.
Sí.
El otro día suponemos que es un militar, porque dice que es un alto militar.
No, dice claramente un mayor del ejército norteamericano.
El otro día dice militar de alto rango, me parece.
Yo escuché también un exdirector de NASA, también
sí,
lo he escuchado.
Y resulta que, bueno, que este señor es de Estados Unidos, porque está, y evidentemente es militar, porque está enterrado en Arlington. O ha sido militar. Vamos a ver, ¿alguien se cree que en el país en el que hubo periodistas que echaron a un presidente de la Casa Blanca, va a recurrir alguien, un alto mando militar o civil, a un periodista que no se caracteriza precisamente por su rigor en lo que los americanos llamarían colonias? ¿Alguien se puede creer eso?
La verdad que cuesta un poquito.
Es que yo simplemente pongo eso. Luego otra cosa, la historia del bombardeo. La historia del bombardeo este con bombas atómicas, que la tenían que haber visto astrónomos aficionados y de todo tipo, es que se la cuenta en el 75 Sisto Paz, digo Carlos Paz, Carlos tal Paz. Cual, tal cual.
También tenemos un pequeño corte sobre el tema del bombardeo. Escuchen un momento, por favor.
La información que yo tengo procede justamente de esa persona de la que hablaba antes, de ese director de NASA. Y el bombardeo se registró precisamente por lo que había ahí en la Luna. Es decir, por los restos que había, por las construcciones, por las ruinas. Esa es la noticia de la que, vamos, de que yo tengo. A mí no me extrañaría que en la Luna hubieran ocurrido muchísimas más cosas de las que nos han contado, por supuesto. Y que hubiera muchos más elementos desconocidos para nosotros de los que nos han dicho.
Luis Alfonso, ¿qué te parece el tema del bombardeo? ¿Tú crees que eso es muy arriesgado, no?
Son miles de astrónomos aficionados mirando a la Luna. Nadie lo ve. El primero que se lo cuenta es Carlos Paz. Luego se lo cuenta en una novela a un chico que se hace pasar por... que la firma en plan espía. Y Benítez se traga que es un espía. Uh-huh. Y mantiene encuentros en secreto con él. Vamos a ver. Tenemos la palabra de Juanjo Benítez. Que no se caracteriza precisamente por ser fiable. Es todo lo que tenemos, porque tenemos la palabra de Juanjo Benítez y una recreación en un estudio. No hay más, nada más. O sea, es como de si yo digo ahora que existen los dragones y que tengo uno en mi garaje, como dice Carl Sagan en uno de sus libros, y a ver quién demuestra lo contrario. O sea, tendré que presentar una garra de dragón,
pero,
por
Luis
ejemplo.
Alfonso, entonces no cometía el problema que tenemos ahora entre manos de supuesto montaje, ¿no? Montaje, vuelvo a repetir, claramente ya.
No, el problema que tenemos entre más...
Porque él dejaba entrever que era una novela, una hipótesis, aunque él aseguraba, en aquel momento todo el mundo tomaba como que era una hipótesis, hasta el día en que llegara la prueba, pero es que ha llegado el día de la prueba.
Sí, pero por eso te quiero decir, pero en estos momentos no tenemos tampoco prueba.
No, es que ha llegado el día de la prueba. La presunta prueba que se nos mostró, desde luego, no es lo que él dice.
Claro, por eso, a eso voy, es que no tenemos... Que las mismas palabras de Benítez de hace 15 años decías, Ramón, ¿qué era? Estas declaraciones.
Sí, estas declaraciones de hace exactamente el año 91.
Pues mira, de hace 12 años o 13, las mismas algunas palabras de Benítez, y ahora una película que no es una película auténtica rodada en la Luna por Neil Armstrong, que era el que llevaba la cámara de fotos, entre otras cosas, sino que es un montaje.
Tú sabes, perdona Luis Alfonso, que imagino que imaginarás, y todos imaginamos que ya Juan José sabía que le iba a traer algún problemilla a esta emisión.
No lo sé. Vamos a ver, cuando la gente ha tragado con historias como la de Jesús, cuando la gente ha tragado, cuando le han dicho que las pirámides las hicieron los extraterrestres, a pesar de que está documentado quiénes las hicieron,
uh-huh.
Uno puede seguir escalando en ese camino de afirmaciones extraordinarias con la esperanza de que nadie le responda. Yo creo, sinceramente, Lo que yo creo sinceramente es que se le ha ido la historia de las manos.
Escuchen un momento, por favor, las palabras de Benítez.
Hemos tocado uno de los temas que quizás va a ocasionar más problemas, o que me va a ocasionar más problemas, que son las mentiras de la NASA sobre el proyecto Apolo.
Esto ocurría pues poco después de la realización de los documentales.
Yo no creo que se refiere a lo que estamos hablando, ¿eh? Yo creo que se refiere a vender la historia de que a uno le persiguen las agencias de inteligencia, que es lo que vendió el otro día cuando dijo, les contaré si sigo vivo. Bueno, si no ha dicho nada.
Sí, bueno, eso es una coletilla que añadía en muchas ocasiones. Por si eso, sigue vivo, sí, sí.
Por eso, entonces, si sigo vivo, pero si sigue vivo, ¿por qué?
Porque se siente amenazado por ese tipo de declaraciones.
O vende el sentirse, el decir que está uno amenazado.
Puede ser las dos cosas, Luis Alfonso.
¿Te quiero decir?
Claro, claro, yo te entiendo.
Vende mucho más el decir que está uno amenazado por agentes de inteligencia por contar la realidad ovni. Mira, Juanjo, la primera vez que, una de las primeras veces que le escuché yo que tenía pruebas definitivas fue en La Clave. Un programa que es prehistoria de la televisión en España.
Sí, sí.
Desde entonces ha llovido más de 25 años. Las pruebas no las ha presentado todavía. Pero de verdad alguien se cree que primero, si existiera una película de esas, que no voy a decir que exista porque no tengo ninguna prueba de que exista, ¿eh? Es como lo del dragón de mi garaje. Uh-huh. Si existiera una película de esas, se iban a sacar copias alegremente. Resulta que iban a llegar a un periodista de provincias. Resulta que este periodista de provincias iba, después del riesgo de tener la copia y decir en la tele que la tiene, en vez de emitir la película original, emitir una manipulación. Hombre, hombre, yo creo que simplemente Juan José Benítez ha emitido esa historia porque no existe la película. No hay ninguna prueba de que exista, y por lo menos y él no la tiene, claro, evidentemente. Lo que pasa es que el negocio es el negocio.
Lo cierto es que ha dejado desconcertado pues a gran parte de la gente. Y bueno, hay muchas personas pues que de alguna manera se sienten de alguna manera pues no sé, un poco impactadas y desmoralizadas, no sé.
Lo tiene muy fácil, solo tiene que presentar la película,
presentando la auténtica, los 14
solo
minutos.
Solo tiene que presentar la película. Por cierto, 14 minutos de los que en la tele nos dio, que los he cronometrado antes, 7.
7 minutos.
Exacto.
¿Qué es lo que aparece, Luis Alfonso, para las personas que no han visto la...?
Aparece una especie de cuatro paredes de un hangar rectangular, con una puerta principal grande, con unas vigas extremadamente gordas, innecesarias en la Luna. Luego estos extraterrestres no son muy listos, para empezar. Y en los dos lados más alargados del hangar aparecen, me parece que son 9 ventanas de madera, con de madera a los marcos, incluso con marcas como de estar cuarteadas, lo que es bastante ingenuo. Entonces se ve a dos astronautas recogiendo piedras, aunque uno parece más bien que está rascando el suelo que recoger piedras, porque está intentando imitar el trabajo de Armstrong y Aldrin en la Luna, que van caminando por ahí, pero van caminando con la cámara flotando, o sea, no hay ningún movimiento brusco. El suelo del presunto edificio es un suelo como si hubiéramos tirado las paredes en mitad del monte, es decir, está el suelo, la roca viva, con subidas, bajadas, agujeros y no agujeros, es todo muy increíble. Pero está envejecida de tal manera la imagen, que alguien bien intencionado, vamos a ser serios, que ve debajo imágenes inéditas y que oye la palabra "esta es la película que rodaron los astronautas en la Luna", pues claro, si me dice, me estoy viendo eso y alguien me dice "esta es la película", yo que no tengo por qué saber cómo se rodó, digo, claro, esa es la Luna, porque no me aparece en ningún momento nada de recreación.
Más que nada no está envejecida, si me permites este punto. Está, bueno, como, ¿sabes cuando haces una...? Sí, pero ¿sabes cuando haces una recogida de imagen con una cámara, pero no tienes un punto focal? Es decir, está toda en un plano, como si no hubiera un punto concreto en el que la cámara hace de soporte, ¿no?
La imagen,
sí, sí.
Para que parezca, pues, para que se parezca lo más posible a las imágenes en blanco y negro de la Luna. Me parece muy lícito por parte del estudio que cargaron la historia. Lo que no me parece, a mí no me importa que me digan esto es una recreación y me enseñen una recreación. Entonces no hay debate. Digo, bueno, pues hasta que no me den la película, ¿en qué se están recreando?
Es que este es el dilema en sí, el no poner esto es una recreación o es, claro, una infografía, como hizo en el resto de los documentos emitidos en la misma serie.
Porque era evidente, porque los dibujos, por ejemplo, de los Moais volando eran muy descarados, que se veía que era un dibujo, ¿no? Pero en esta, aquí se juega al equívoco. y vamos a ser serios, todos no tenemos por qué tener idea de todo,
Bueno, se juega el equívoco.
Podemos caer en trampas de lo que no conocemos.
Ah, vamos a ver, yo ya te he dicho que soy seguidora de él.
Sí.
Se juega el equívoco en los 12 capítulos, los 11 que van antes y el que va después. Pero aquí se dice claramente que él posee esto como prueba, que él corre peligro y que nos va a mostrar la prueba definitiva. Sí. No hay equívoco, es
bueno,
algo concreto
que he sido más generoso, perdona.
O sea, si no yo realmente, que tú sabes que soy admiradora de su obra, no estaría aquí en estos momentos planteándome siquiera esta cuestión.
No, y luego hay una cosa indignante, y es una televisión pública en la que, excepto por lo que se ve para sacar al presidente del gobierno cada dos por tres, salimos por peteneras y nunca decimos nada. Lo ha emitido una televisión pública, no nos olvidemos. Como
además,
emitió Alternativa 3 una televisión pública.
Que además hay que decir que cómo es posible que una televisión pública como la que tenemos en España, y ahora aquí me voy a meter en follones yo, no sé si me persiguirá luego la CIA o no, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Lo que hay que decir es que con las relaciones que tiene nuestro gobierno en la actualidad con Estados Unidos, estos lazos amistosos que tienen por cuestiones económicas e intereses varios, que deje emitirse esta película. De hecho, de que hubiera sido cierta, ¿no? Es imposible, o sea, no hubiera colado de ninguna manera, ¿no? Porque pondría en entredicho, pues, Estados Unidos y las intenciones que ha movido, pues, desde siempre este país en cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Entonces, pues bueno, también es un punto que un poco es chocante. No sé, es que hay tantas incongruencias en este documental en concreto.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Hay que decir que los títulos de crédito finales aparecen en nombre de la empresa.
Ya.
No lo hago por defender a Luis Alfonso a Benítez.
Sí, bueno, quizá también aparece el nombre de Coronel Tapioca.
No.
Y no cobro publicidad por ello. Vamos a ver, pero es que hay un momento.
No, pero quizá es la forma de ponerlo en televisión, ¿no?
No.
¿Tú no crees que puede
ser? Hay una forma que es poner recreación.
Sí, pero tú crees, Luis Alfonso, que quizás Benítez. ¿Sabes que siempre juega con esa ambigüedad? ¿Podría ser eso?
No, a mí me parece, sinceramente, a mí solo ha habido una palabra que me ha venido a la mente desde que vi, sobre todo, cómo reaccionó la gente, porque mi reacción era muy normal, muy previsible, seguramente diría mi amiga Marisol. A mí me parece una indecencia. A mí me parece que lo que se ha hecho con este documental es una indecencia, como la que se hizo hace años con otros documentales.
Tú lo viste, tú en ese momento, yo sabes que soy de un apartado distinto, yo soy periodista de investigación de misterios, a mí sí que me gusta decir esto, lo que me gusta
me
es para psicóloga.
Ya no.
Entonces, ¿cómo decirte? Yo la sensación de lo que acabas de decir tú, de que era una sinvergoncería, voy a ser más fuerte todavía. Fue justo con los créditos finales de ese episodio, porque hasta ese momento estuve esperando que nos dijera la verdad Juan José Benítez.
Yo le
di esa oportunidad, rompí una lanza.
Bueno, va a poner recreación informática de imágenes lunares por porque claro, Dibulitun ha hecho todas las animaciones, entonces aparecen todos los episodios,
todos los capítulos, claro.
Pero es que además, en este episodio, justo cuando Juanjo describe cómo es el hangar, hay un dibujo, claramente un dibujo infográfico que rompe con la imagen lunar, pero hasta entonces estamos viendo la imagen lunar. Es cuando él dice que tiene 60 metros de largo, etcétera, etcétera, sobre el hangar. Pero al principio no nos olvidemos que las palabras de Juanjo, aparte de decir que es esta película, lo que aparece sobreimpresionado es cráter Molte, norte del mar de la tranquilidad, imágenes inéditas. Y con eso yo voy a misa. Creo que su imagen inédita es imagen auténtica.
Vamos a escuchar la opinión de Vicente Juan Ballester Olmos.
Al tema de la farsa esta, porque eso es un engaño. Tú sabes, Ramón, como persona de los medios de comunicación, ¿te das cuenta de la desfachatez que supone eso? O sea, es que es tomar el pelo, es tomar a todo el mundo como cretinos. Es que no tiene nombre.
Ha sido un poco radical, no, mi buen amigo Vicente Juan.
Directamente nos han llamado tontos.
A cualquiera mucho.
Nos han llamado tontos a todos. Vamos a ver. Yo entiendo, no hablo por Marisol, sino yo el otro día, hablando con gente que es seguidora acérrima de Juanjo Benítez, estaban profundamente cabreados. Pero profundamente cabreados porque se han sentido engañados, estafados, se han sentido burlados. por su escritor favorito. Y eso es lo que ha habido en el fondo. A mí no me vale ahora, porque vamos a ver, ¿cómo quedan, no digo, los que consideran a Juanjo Benítez como su maestro? Si el maestro hace este tipo de perrerías...
Los consternados, ¿no?
¿Eh?
Los que están consternados.
Están consternados.
Ese es lo que representa, lo que quieren decir que Juanjo es su maestro.
Claro.
Y amigo.
Consternados.
Consternados. Pero claro, si es su maestro y hace estas perrerías, ¿qué hará? Que los discípulos tienen, las están aprendiendo, ¿no?
No, pero ahí...
Esa es la interpretación que puedo hacer malintencionadamente, ¿eh?
Hay que decir una cosa y en el fondo es que hay que decirlo. No todos los periodistas que nos gustan los temas de misterio, porque hay que decirlo así, pues oye, somos fans acérrimos de Juan José. Una cosa es que lo tengamos como referencia porque su obra es extensa, es una obra además bonita y siempre pues te sirve como referencia a tus propios trabajos. Hay que tener siempre un espíritu crítico. El problema lo tienen aquellas personas pues que no tienen ese espíritu crítico y se dejan llevar como borregos, pero bueno, también los hay que son acérrimos de equipo de fútbol, ¿no? Eso ya es problema de cada cual, ahí no podemos hacer nada. Luis Alfonso, uno tiene que ser consecuente con lo que hace.
Yo te digo que cuando uno toma a alguien como su maestro y su maestro hace este tipo de cosas, yo entiendo el silencio, la consternación que hay por parte. Yo he preguntado a varios, no voy a decir nombres, y seguramente algunos los conocéis y otros no. Y alguno me va a contar cosas, o sea, me va a decir su... pero confidencialmente, espero. Porque yo, desde luego, yo si estuviera en vuestra piel, porque yo no creo en lo paranormal... no creo, porque no tengo pruebas. Si estuviera en vuestra piel, estaría indignado y estaría a la vez diciendo, ¿y ahora qué?
Bueno, y es que
porque,
te digo...
¿qué va a pasar con las revistas esotéricas del próximo mes,
vamos,
por ejemplo?
Luis, Alfonso, pues... yo te digo una cosa, yo no creo lo paranormal, vamos a empezar por ahí, yo creo en lo normal. Una cosa es que las cosas sean anécdotas o cosas extraordinarias, que sucedan menos de lo normal y que no se hayan estudiado lo suficiente. Los que creen en lo paranormal o dejan de creer, tienen fe, y eso es lo mismo que poner a posicionarse en el lado rotundo del no. Es una religión, lo llamemos como lo llamemos, y es algo que yo nunca quiero tener, porque yo siempre quiero ser un espíritu crítico y ver lo que hay alrededor mío. El que incurra en caer en una de esas posturas, les demos lo que les demos, los que estamos hablando aquí hoy, van a seguir lo suyo, y los... las personas que han seguido a Juan José Benítez, mañana, a pesar de lo que ha pasado, le seguirán adorando, porque son personas que necesitan ídolos de barro, lo han creado ellos y eso es lo que quieren. No necesitan saber si hay bases en la luna, quieren que alguien le cuente cuentos para irse a dormir. Eso es otra historia.
Pero es que claro, si no diferenciamos al cuentista del que no lo es, mal vamos, Es decir, si yo no, porque yo en este mundo, digamos, estoy en otro, aunque no me guste la palabra, en otro sector, o tengo un punto de vista bastante diferente, ¿no? Pero los que estáis en el sector de que, digamos, como has dicho tú, periodistas de investigación del misterio, como queramos llamarlo, pues lo tenéis muy mal después de esta estafa audiovisual que sufrimos hace 7 días.
Bueno, no lo tenemos tan mal, porque siempre nuestros trabajos van avalados con nuestros trabajos, cada uno es... Lo que sí es cierto es que al misterio en general se le ha hecho un gran daño, porque ahora, pues de alguna manera costará un poquito que la gente vuelva a confiar cada vez que se presente un tipo de prueba sobre algo tan espectacular.
Claro.
Yo quiero decir, porque nos quedamos con todos los Alfonso, que... bueno, hemos intentado contactar, como he dicho al principio, con Juan José, incluso ya últimamente con Iker Jiménez. Yo lo que puedo decir es que las palabras que parece ser, no me quiero equivocar, que la única persona a la que le ha dado una explicación es a Iker Jiménez, y él lo ha dado a la SER.
¿Y qué ha dicho?
Ha dicho que bueno, que los títulos créditos finales aparece el nombre de la empresa.
Infografía de Bulletin Studio, lo acabo de ver,
Sí, entonces dice que por qué cuando él aparece acariciando el Arca de la Alianza no ha habido esta polémica. Y también se hizo igual, ¿no? Es la contestación.
El viernes pasado por la mañana, Juan José Benítez habló con el investigador y periodista Josep Guijarro.
Sí.
Y le dijo estas palabras textuales: me reitero en lo que digo en el documental, no he dicho más ni menos.
Y en el documental habla de esta película es la que está viendo el espectador en ese momento.
Exactamente, sí, sí. Bueno, yo quería...
Entonces, precisamente no
quería escuchar esto.
Un minuto, que yo hablo poquito, pero cuando hablo meto la pata atrás. Cuando Luis Alfonso Gámez se refería a maestros y profesores precisamente se refería a Iker Jiménez. Si su maestro hace esto, ¿qué hace el aprendiz?
No, pero no me refería en concreto a él, me refiero en general a cualquiera.
Ah, gente así.
No, va en serio, porque yo con Iker no tengo ni mala ni buena relación, pero no me refiero a que si yo considero a alguien mi maestro, y mi maestro lo hace así, y me voy presentando como discípulo de alguien, y el maestro hace eso, ¿qué va a pensar la gente de mí?
Ahí estamos.
Entonces, y no solo a Iker, porque hay otra mucha gente que dice que su maestro es Juan José Benítez.
Yo, que conoce y tiene amistad y ni siquiera han visto su vida.
Iker igual es el más conocido. Sí.
Yo con Iker Jiménez, que me une una buena amistad y además ha estado aquí en el programa alguna vez, él sabe pues que si se tiene que decir blanco, se dice blanco y se dice negro, se dice negro.
¿Por qué no da la cara, Ramón?
Bueno, está ilocalizable. Yo he intentado hablar con él y
no está con JJ.
Hay un problema.
No lo he podido encontrar. Nos quedan 3 minutos, Marisol.
30 segunditos para decir una cosa, porque yo es que no me gusta que me metan en los paquetes los demás. Hay mucha gente responsable ahí fuera haciendo investigación. Le gusta a Luis Alfonso, no le guste. Cada uno tiene su punto de vista. Pero tú sabes, Luis Alfonso, que hay grupos ahí de gente que no van a darse a conocer en la vida. Oye, aunque parezca una tontería, pero se van con sus cassettes, se van con su instrumental y se van a hacer sus cosas porque el misterio les gusta. Y lo que le gusta de él no es el morbo ni el terror. Le gustarían saber respuestas y se dedican a buscarlas, aunque no la encuentren en su vida. Y esos son los que merecen la pena y por eso son los que hay que trabajar. Ahora bien, hay personas que para presentarse y ser famosos se respaldan en ídolos que han venido antes que ellos y se llaman hijos de. Tienen también, cuando llegan los tiempos, los años flacos, que ser consecuentes y también son hijos de y responder por ello.
Se nos acaba el tiempo.
Solo una frase. Afirmaciones extraordinarias recurren pruebas extraordinarias. Benítez ha dicho que ha habido bases en la Luna, extraterrestres, y que las han bombardeado los americanos. Solo tenemos su palabra, que es más que dudosa, y una recreación de un estudio de dibujos animados.
Luis Alfonso Gámez, que se caracteriza por su sentido crítico, analizando los fenómenos y manteniendo una postura crítica, que no se está en contra de nada ni nadie. Luis Alfonso, un abrazo fuerte y gracias por haber atendido la llamada. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Marisol, José Antonio, pues igual, un abrazo, gracias por haber estado aquí y nos vemos la próxima semana, amigos. Misterios de las Ondas.
Ràdio d'Esvern, ens fem escoltar. 98.1 FM. Ràdio d'Esvern, ens fem escoltar.